Continuamos con nuestro estudio conociendo al Jesús verdadero. Hemos entrado ya en una recta bastante importante. Hemos estado viendo acerca de las profecías que el Mesías habría de cumplir cuando se manifestara, pero ahora entramos en uno del asunto más controversial acerca del mesianismo del Señor Jesús, por el cual muchos judíos justifican el no creer en nuestro Señor Jesús. Muchos podrían aceptar que Jesús hizo milagros, muchos podrían aceptar que Jesús es hijo de David, de Abraham, muchos podrían aceptar muchas cosas, pero la piedra de tropiezo para el judío era que el Mesías fuera una cruz y muriera de la manera que murió. Entonces hoy vamos a compartir algo en relación con la necesidad de ver por las escrituras que el Mesías debía morir. Sí, porque ellos no entendieron, pero las mismas profecías mostraban que el Mesías iba a ser un rey grande, que su reino se extendería sobre todas las naciones de la tierra, pero las mismas escrituras mostraban que el Mesías iba a ser un siervo sufrido, que iba a morir en la cruz. Entonces, necesitamos ver por las escrituras, por los profetas, qué era lo que decían los profetas acerca de la muerte del Mesías, si realmente Jesucristo era el Mesías y si realmente su muerte estaba anunciada por los profetas, o como dijimos alguna vez, realmente Jesucristo fue un mentiroso y nos engañó a todos, como dicen los judíos. Antes de mirar las profecías, porque cuando tú comienzas a entrar en estos asuntos, tú ves que el ataque a veces no es directamente a la profecía, sino a la tergiversación que se ha dado o que dicen que hemos hecho nosotros los cristianos tratando de acomodar algunos pasajes del Antiguo Testamento para justificar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hoy vamos a hacer apenas una pequeña introducción para ver la importancia de las profecías, la manera en que Dios hablaba en algunas profecías, para ver claramente ya dentro de 8 días muchas de las profecías que se cumplieron en este aspecto. Cristo cumplió muchas profecías como lo hemos estado viendo, pero vamos a ver específicamente las de su muerte. Hoy lo que vamos a hacer es un preámbulo para preparar nuestro corazón, para que cuando estudiemos las profecías podamos recibirlas con paz y con tranquilidad, no como algo que estamos tergiversando o arreglando, sino como ver el cumplimiento exacto de lo que Dios había anunciado por los profetas. Primero que todo vamos a leer unos pasajes del Señor Jesucristo antes de su muerte, después de su muerte, en su resurrección, y cómo este era un asunto bastante importante para los apóstoles, amén. Entonces lo primero que vamos a ir es a ir al Evangelio de Marcos capítulo 8, versículo 31. Vamos a leer varios pasajes y vamos a irlos mirando así de pasazo, simplemente para realzar la importancia que le daba el Señor Jesucristo a estas profecías. Marcos capítulo 8, versículo 31. El Señor Jesucristo dijo que Él no venía a abrogar la ley ni los profetas, sino que a cumplirlo. Y le decía a los judíos: ustedes no quieren venir a mí, pero las escrituras son las que dan testimonio de mí. ¿Sí? ¿Sí conocen esos pasajes? Entonces mire lo que le decía el Señor ahí en el 31. Dice: y comenzando a enseñarles, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces, bueno, Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Él les decía claramente esto. ¿Qué era esto? Que necesitaba ir a la cruz y morir. Les decía claramente. Pero hermanos, la cruz no solo fue un tropiezo para los judíos, hasta para los mismos discípulos. Nadie esperaba que el Mesías fuera a morir de la manera que murió, aunque las escrituras ya lo anunciaban. Es más, Hechos dice que ellos leían las escrituras y aún leyéndolas, ellos fueron los que fueron partícipes de lo que la escritura anunciaba. O sea, ellos mismos fueron, ¿qué? El instrumento que usó Dios para llevar al Mesías a la cruz y ellos, ignorando las profecías, las llevaron al cumplimiento. Mira cómo lo decía Lucas capítulo 24. Hay muchos pasajes, solo los cogimos unos poquitos, como los hemos leído otras veces, entonces no es tan importante que los... En la resurrección, cuando se les aparecen aquellos dos hombres, aquellas mujeres que habían ido al sepulcro, ¿sí conocen el pasaje? Lucas 24, 7. Vamos a leerlo desde el 6, dice: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. ¿Sí? El Señor venía hablando, aún antes de ir a Jerusalén, les dijo que iba a hacer a Jerusalén, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Es necesario que vaya a la cruz, es necesario que muera. ¿Por qué? Porque todo eso lo anunciaban los profetas. Mira cómo el mismo más adelante le dice a los que iban camino de Emaús, en el 24. Entonces ellos estaban contándole, cuando lo encontraron en el camino, que porque iban tristes, y contándole que aún algunas mujeres decían que se les había aparecido en el camino. Y mira lo que les dice a estos discípulos. Recuerden que eran discípulos, hermano. La cruz fue un tropiezo hasta para los mismos discípulos del Señor. Pero qué cosas, ¿no? Para nosotros lo que es tropiezo fue lo que Dios puso en el centro de la obra que Él hizo para la humanidad, ¿sí? Cuando tú volteas a ver a Jesús, no ves un Jesús próspero, no ves un Jesús rico, no ves un Jesús yendo a la India, como dice hoy la nueva era. Cuando tú volteas a ver al Jesús de la Biblia, ¿dónde lo ves? En una cruz. El centro de la fe cristiana es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. El Mesías prometido era ¿qué? Un siervo sufrido. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. O sea que Cristo no fue a la cruz como algo de Él mismo, sino que era el cumplimiento ¿de qué? De las Escrituras. Siempre que el Señor nos va a realzar su mesianismo, ¿a dónde nos lleva los ojos? A las Escrituras, ¿sí? ¿Dónde nació? ¿Quién eran sus padres? ¿De qué descendencia eran sus padres? ¿De qué linaje él? ¿En qué tiempo vivió? ¿Por qué hizo milagros? ¿Por qué? Porque las escrituras nos lo anunciaban. Pero no solo eran los milagros, no solo era la enseñanza, no solo era su ministerio, era que necesario ¿qué? Que el Mesías fuera a la cruz y muriera. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. O sea que antes del aspecto glorioso del Mesías, ¿qué tenía que pasar? Padecer. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban todas las escrituras lo que de él decían. Si alguien me preguntara a mí que a quién me gustaría escuchar predicar, sería el Señor. A mí me hubiera gustado estar en este sermón, hermano. Jesús cogiendo Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Samuel, Reyes, Crónicas, los Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, por todos los pasajes de la Biblia, mostrando que era necesario que Él muriera. ¡Wow! Imagínate ese discurso del Señor. Y algo así es lo que vamos a hacer, viéndolo en solo ciertos aspectos. Cristo en los profetas, pero miren, hermanos, el ocaso de los incrédulos, el ocaso de los judíos. Cristo crucificado. Cristo crucificado. Vamos a ver otro pasaje. Más adelante el Señor vuelve a decir las mismas palabras. En el 44, ahí estaba hablando con los de Maús, ¿cierto? Ahora está hablando con todos los discípulos, los 12, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Nosotros necesitamos no solo leer el Antiguo Testamento, sino que el Señor, por su Espíritu, que haga, nos abra el entendimiento. ¿Para qué? Para que podamos verlo a Él en el anuncio profético. ¿Sí me hago entender, hermanos? No es que tú vas y lees Levítico y tú dices, tantos sacrificios, todas las fiestas, todas las ordenanzas que el Señor mandaba para su pueblo, estaban llenas ¿de qué? De sacrificio y de sangre derramada. ¿De qué estaba hablando eso? Un anuncio multiforme ¿de qué? Del único y gran suficiente sacrificio del Mesías prometido. Y a veces necesitamos que el Señor nos abra sus pasajes y nos dé entendimiento de qué estaba hablando cuando Abel ofreció lo mejor de la grosura a Dios mismo, ¿sí? De qué estaba hablando siempre que Dios iba a hacer un pacto con los hombres, había que derramamiento de sangre. ¿De qué hablaba todo eso? Del sacrificio, pero ya no del animal, sino del Mesías prometido. Dice, y les dijo, así está escrito. Cuando un Mesías, cuando un judío venga a decirte que Jesús no es el Cristo, tú puedes, por lo que hemos compartido, decirle que así está escrito. Así está escrito. Y lo que veo en usted es el cumplimiento de lo que decía el profeta Isaías. ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? O como decía en otra parte, ¿quién creerá este anuncio? O como decía el otro profeta, he aquí yo haré una obra la cual muchos que verán y no creerán. Eso lo decían los profetas. ¿Cuál era esa obra que Dios iba a hacer? La obra que iba a hacer su siervo. ¿Y cuál es su siervo? Isaías 53, el Mesías sufrido. Pero ese pueblo que se había engrosado en su corazón, sus ojos vieron, mas no vieron realmente. Sus oídos oyeron, mas no oyeron realmente. ¿Por qué? Porque la dureza de su corazón. Y así fuese necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos al tercer día. Miren, esto era tan importante para los discípulos, hermano. Acuérdense que estos discípulos al comienzo no entendían. ¿Sí? Ellos creían que la manifestación del Mesías y la restauración del reino de Israel iba a ser inmediatamente, ¿sí? A tal punto que cuando iban para esto les dijo, no es el tiempo, no les toca a ustedes saber las sazones. O sea, no ha llegado el tiempo del reino glorioso. Primero es necesario que se predique el Evangelio a toda la tierra. Y mire lo que decía Pedro en sus sermones. Pedro, Hechos capítulo 3. Cómo ellos veían en esto el cumplimiento de todas las escrituras. Ya después Pedro, después de que el Señor le abre las escrituras, él como judío que amaba la palabra, entendió que lo que realmente Cristo había hecho era el mismo cumplimiento de aquellas cosas que anunciaba la palabra y que ellos no habían visto. Hechos 3:18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. Mira esa frase tan interesante. Dios no solo anuncia, ¿quién soy yo?, dice Jehová. El primero y el último, el que anuncio lo que ha de venir y lo pongo por obra. ¿Qué había anunciado el Señor? Salvación, perdón para toda la humanidad. Una bendición que iba a llegar a todo ser humano, ¿sí? En la simiente de Abraham. Él lo anunció, pero no solo lo anunció, lo cumplió. ¿En dónde? En la cruz. Toda la fe judía iba a ser dirigida como un río que se emboca en el mar. ¿En dónde, hermano? En la cruz. Y en la cruz se encuentran todo el cumplimiento de todas las promesas y bendiciones para toda la humanidad en el Mesías prometido. Este asunto es tan importante, hermanos. Tan importante que nosotros los conozcamos. Porque si un judío llega a hablar contigo y él por las escrituras te muestra que Jesús no es el Mesías, todo lo que nosotros seguimos es una falacia. Por eso cuando Pedro iba a algún lado a predicar, se esforzaba para que la gente viera por las Escrituras que Jesús era el Mesías. Por eso cuando Pablo llegaba a un lugar, Pablo no hacía milagros cuando entraba a una mezquita, cuando entraba a una sinagoga. Pablo no hablaba de otras cosas, discutía ardientemente con los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo y que el Cristo debía morir en una cruz. Porque si ellos ponían la mirada en la cruz y creían por las Escrituras que había hecho Cristo, todo el regalo, el paquete de bendiciones de Dios que era claramente recibido por la fe. Era muy importante para los discípulos. Para hoy en día el cristianismo estos temas ni se tocan, hermano. Yo vi un video que pusieron unos pastores que fueron a Israel. Fueron a Israel y le preguntaron a un judío ortodoxo por qué él no creía que Jesús era el Mesías. En 10 minutos ese judío cogió, les bajó los pantalones, los avergonzó delante de todos y negó la autoridad y el señorío de nuestro Señor Jesús. Y todo el pastor que estaba ahí no tuvo ni siquiera una respuesta para contradecirle. Lo avergonzó el judío a través de las Escrituras. ¿Por qué? Porque los cristianos no conocemos lo que dice la palabra acerca de nuestro Señor Jesús. Estamos engolosinados porque eso es lo que ha hecho Satanás con el pueblo cristiano. Le ha puesto golosinas para que ellos quiten la mirada de aquel que es el fundamento y sigan viviendo y vivan y enseñen y practiquen otras cosas totalmente que en valor insignificantes cuando tú las comparas al Señor Jesús. Entonces la idea es que nosotros podamos estar tan fundamentados que, como decía Pedro, podamos ir, o como hacía Pablo, sentarnos alrededor de 10, 30, 50 judíos y mostrarles por la misma escritura de ellos que al Jesús que nosotros seguimos era el Mesías que ellos esperaban y rechazaron. ¿Sí entienden lo importante este estudio, hermanos? Por eso nos hemos esforzado miércoles tras miércoles en este asunto, porque aunque muchos no lo conozcan, hay una guerra terrible y es en relación específicamente a este asunto. Por eso para los apóstoles era algo supremamente importante. Mira más adelante cómo hacía Pablo ahí en Hechos capítulo 17. Hechos 17, versículo 2 y 3. Y Pablo, como acostumbraba, creo que esa era una costumbre apostólica de Pablo, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Este es un asunto en el cual nosotros no podemos ser, ¿qué? Liviano. Es un asunto donde el cristiano se para sobre la roca y defiende esta verdad hasta la muerte, hermano. Estas son de las verdades no negociables de la palabra. Que si se ha de hablar en lenguas o no se ha de hablar de lenguas. Que si se ha de bautizar por sumersión o por aspersión. Que si la mujer debe llevar esto o no debe llevar esto. Esos son asuntos que este es el fundamento de la iglesia, la roca. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sí, la importancia. Todas las cosas verdaderas están ahí fundamentadas. Si Jesús no es el Hijo de Dios, Dios mismo, o no es el Mesías, todo lo que nosotros creemos no tiene ningún valor. Es como un día me preguntaron, ¿qué piensa de los testigos de Jehová? Y yo le dije, Sina, esa es las profundidades de Satanás. Entonces el hermano me quedó mirando, me dijo, ¿cómo así las profundidades de Satanás? Satanás no es más Satanás cuando él crea una religión totalmente en apariencia piadosa, pero saca a Cristo. Ahí es donde Satanás es más perverso, donde usa la apariencia de piedad para esconder todos los engaños y quitarle la gloria y la autoridad al Hijo de Dios. Para mí eso es las profundidades de Satanás. ¿Por qué? Porque tienen toda una religión, pero sacaron a Cristo y la revelación de las Escrituras de Jesús. Mira lo que sigue diciendo. Y dice, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo, ¿qué?
Padeciese.
O sea, Pablo se sentaba, sacaba su espada, y aquí dice, 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 ¿qué? Que Jesús habría de morir por las escrituras, ¿no? Hay un judío, hermano, tú no puedes, como les he dicho, tú llegas a hablar con un judío, hasta con un testigo de Jehová, pero un testigo de Jehová es como hablar con un niño de un jardín infantil, hablar con un universitario. El judío viene preparado terriblemente, como el diablo, con armas a diestra y a siniestra a destruir tu fe. Y si tú no conoces la escritura, hermano, te pone a tambalear. Pero Pablo era el que se metía allá, y curiosamente el Señor le había permitido a Pablo ser docto en la palabra para estar preparado. Pero cada uno de nosotros, hermano, debe conocer, porque la fe viene por conocer las escrituras, ¿sí? Y discutía con ellos, qué cosa, y decía, y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Eso le costó que lo apedrearan, que lo persiguieran, que casi lo mataran, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy en día nosotros tenemos una cultura religiosa que acepta estas palabras, pero no las comprende, ¿sí? Un católico te dice, ¿Jesús es el Hijo de Dios? Sí. Pero no entiende qué significa todo eso. Te dice que es el Mesías, sí, pero no entiende cuánto alcance tiene esas palabras en las Escrituras. Entonces hay muchos más pasajes donde Pablo nos muestra que Jesús era el Mesías y que él debía morir por las Escrituras. No los vamos a mirar porque no quiero que se nos alargue tanto la reunión. Lo que quiero hoy hacer es una pequeña introducción para que cuando dentro de 8 días lleguemos a las profecías que vamos a ver y el cumplimiento en Cristo, podamos entender, porque lo que les decía al comienzo, ellos no atacan tanto la profecía, sino que nosotros la hemos tergiversado, acomodado o sacado de ciertos lugares para hacer de alguna manera el rompecabezas de la muerte de Cristo, pero no es así. Lo que debemos comprender es la manera como Dios hablaba en el Antiguo Testamento y cómo el anuncio mesiánico era hecho de varias maneras. Hay profecías que son muy claras, exacticas. Se dice que Isaías es el quinto evangelio, porque él habla del Mesías de una manera muy clara, y eso se cumplió proféticamente de una manera preciosa. Pero hay otras profecías que tienen otras características. ¿Amén? Entonces vamos a ver por ciertas llaves hermenéuticas que nos permiten de alguna manera entender más las profecías y el cumplimiento. ¿Amén? Entonces hay dos pasajes que se nos muestra un aspecto de cómo Dios habla proféticamente desde el Antiguo Testamento. Nadie, ningún judío puede contradecir esto. Digamos, en Isaías 14 y en Ezequiel 28 son aquellos pasajes que se habla de Satanás. ¿Sí se acuerdan? Vamos a tenerlos así sea a la mano. Isaías 14 y Ezequiel 28. Son aquellos pasajes insignias donde el Señor nos habla de Lucero, de Lucifer, ¿sí? Del ángel caído, de aquel que se quiso sentar en el trono, de aquel que se enorgulleció y se quiso rebelar contra Dios mismo. Isaías 14 y Ezequiel 28. No los vamos a leer, pero quiero que veamos estos pasajes para entender un poco otras cosas que vamos a ver. Mira lo que dice Isaías 14, versículo 12. Dice: ¿cómo caíste del cielo, Lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Y ahí sigue hablando y sigue hablando. Ustedes sí sabían que ese pasaje de Isaías 14 no le está hablando directamente a Satanás, sino le está hablando al rey de Babilonia. ¿Sí? Lo mismo el de Ezequiel 28. El pasaje de Ezequiel 28, Dios no le está hablando directamente a Satanás, sino le está hablando ¿a quién? Al rey de Tiro. ¿Sí? Levanta endechas sobre el rey de Tiro. Y ahí en el de Isaías, si tú lo lees desde el verso 1, claramente le está hablando al rey de Babilonia. ¿Qué es eso? Algo que Dios mostraba aún desde el Antiguo Testamento. Dios a veces queriendo hablarle a un personaje, en este caso a Satanás directamente, usa un personaje de alguna manera simbólico. Pero ese personaje simbólico realmente él no es. Él le está hablando a alguien que está detrás. ¿Sí? Le está hablando al rey de Babilonia. Pero cuando comienza a hablarle al rey de Babilonia, tú escuchas lo que está hablando el Señor y no le está hablando al rey de Babilonia. ¿Le está hablando a quién? A Satanás. ¿Por qué? Espiritualmente sucede esto. El dragón, la serpiente antigua, tiene 7 cabezas, Apocalipsis. ¿Sí? Y la primer cabeza, la primer cabeza fue ¿quién? Egipto. La segunda, Asiria. La tercer cabeza, ¿quién fue? Babilonia. El imperio del dragón tiene 7 cabezas. Y ese es el mundo o el imperio espiritual de Satanás. ¿Sí? Pero hay un mundo físico que es gobernado por ese mundo espiritual. ¿Qué es el imperio de quién? De la bestia. Una cosa es la bestia y otra cosa es el dragón. El dragón nos habla del imperio que es espiritual. Es la bestia, nos habla del imperio humano gobernado por el este. Entonces, cuando Dios le está hablando a una de las cabezas de la bestia, no solo le está hablando a la cabeza de la bestia, sino le está hablando al espíritu que está detrás. ¿Quién es ese? Una de las cabezas del dragón. ¿Sí? Entonces, cuando Dios le está hablando al rey de Babilonia, no solo le está hablando del rey de Babilonia, sino que nos está destapando el corazón del mismo que Satanás. Eso es algo que lo tenemos que entender. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando Dios habla, debemos entender que a veces su hablar es simbólico. Y Él está hablando, ¿es qué? A un personaje mayor que está detrás. En este caso es Satanás. Pero lo que hice es la analogía para que nosotros veamos que a veces cuando Dios le está hablando a un personaje, no le está hablando directamente al personaje, sino a uno que él era, este que le está hablando era símbolo de aquel que habría de venir. Un ejemplo, el caso de Abraham y Sarah. En tu simiente, le dice el Señor Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿A quién le está hablando? ¿Cuál era la simiente de Abraham? Isaac, ¿cierto? Pero cuando tú miras, Dios no le estaba hablando directamente a Isaac. ¿A quién le estaba hablando? Al Mesías, ¿qué? Prometido. Porque el Mesías, ¿cómo era llamado? ¿Hijo de quién? De Abraham. ¿Cuál fue el hijo de Abraham? Isaac, ¿cierto? Pero era el simbólico. Realmente el hijo de Abraham era el Mesías prometido. Aquel que iba a traer una bendición a todos los hombres de la tierra. Si tú miras, Isaac no ha influenciado directamente a ningún ser humano. ¿Tú dónde encuentras que adoren a Isaac? Que honren a Isaac. ¿No? ¿Cuál ha sido el judío que ha llegado a todas las naciones de la tierra y aún los mismos de las reyes de la tierra se han inclinado delante de él? Pues el hijo de Abraham, pero no era Isaac, era Jesús. ¿Sí me estoy haciendo entender lo que quiero decir, hermano? Entonces, Dios a veces le habla a un personaje, pero ese personaje solo es un símbolo de aquel que ha de venir. O, en este caso, como lo vimos en Isaías 14 y en Ezequiel 28, de Satanás mismo. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces, miren, hermanos, mira lo curioso. Hay dos personajes bastante simbólicos en relación al Mesías. Uno es Abraham, el otro es David. ¿Sí? Ambos tienen que ver mucho porque sus hijos, de sus hijos, ¿qué? Venía la simiente mesiánica. ¿Sí? Hijo de Abraham, hijo de David. Por eso Mateo comienza con esas palabras, su genealogía en su evangelio. Pero mira lo curioso. Los dos hijos tienen dos características diferentes. El hijo de Abraham tiene una característica y el hijo de David tiene otras características. El hijo de Abraham es Isaac, el hijo de David es Salomón. El hijo de Abraham muestra un aspecto del Mesías y el hijo de Salomón, el hijo de David muestra otro aspecto mesiánico. ¿Cuál aspecto muestra el hijo de Abraham? Génesis 22. Vamos a leerlo, porque ahí vemos, así sea que no lo leamos, para tener los pasajes presentes, Dios muestra simbólicamente el camino que habría de caminar, ¿quién? El hijo de Abraham. ¿Quién es el hijo de Abraham? ¿Isaac? Isaac sí es el hijo de Abraham, pero es simbólico. Dios está hablando de otro. Y tú vas a ver cómo de alguna manera se habla en este pasaje, en esta situación, de lo que habría de ser el Mesías prometido. Génesis 22. Tenemos el pasaje donde Dios manda a Abraham a sacrificar a su propio hijo. Mira lo curioso, si Isaac es tipo, sombra del Mesías prometido, ¿qué camino había de caminar el Mesías para obtener la bendición a todas las naciones de la tierra? ¿Qué camino habría de tomar Isaac? ¿El camino de qué? De muerte. Y Dios en este pasaje de alguna manera simbólica nos muestra aquella obra que desde la eternidad planeó para salvación. ¿Cuál es la obra? Vemos a Dios en Trinidad trabajando. Dios Padre, ¿haciendo qué? Poniendo sobre las espaldas de su Hijo, ¿qué? La madera. En la cual, ¿qué? Él ha de ser sacrificado. Abraham, tipo del Padre, ¿cierto? Isaac, tipo de Cristo. El monte Moriah, tipo de Gólgota. Y de sacrificio. ¿De quién está hablando ahí el hijo de Abraham? De la obra que habría de hacer el verdadero hijo de Abraham, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿No les parece preciosa la imagen? Así como la del hijo de David. ¿De qué nos habla el hijo de David? Salomón, del rey más rico y más glorioso que tuvo el pueblo de Israel. Isaac nos habla del aspecto del Mesías sufrido. Salomón nos habla del aspecto glorioso del reino mesiánico de nuestro Señor, que en el tiempo del milenio va a ser tan grande y tan maravilloso que todo de todas las naciones vendrán a él y le adorarán, como en los tiempos de ¿quién? De Salomón. Pero, ¿qué palabras le dijo el Señor a David de su hijo? El que me edificará casa. ¿Eso lo hizo Salomón?
Sí, lo hizo.
Salomón edificó el segundo templo, el primer templo. Pero, ¿qué más le ha dicho el Señor a Salomón? Pero lo hizo de una manera típica, porque esa casa después fue ¿qué? Destruida. ¿Qué más le dijo el Señor? Y su reino será para siempre. Salomón fue el rey más glorioso, pero su reino no fue ¿qué? Para siempre. Es más, cayó en la idolatría y ¿qué? Su reino fue dividido por causa de su pecado. Entonces, ¿Salomón es el hijo de David, Mesías prometido?
No lo es.
Entonces, cuando Dios hablaba del hijo de David, aunque claramente Salomón fue el hijo de David, ¿de quién estaba hablando? Del Mesías. ¿Sí me están entendiendo cómo llevamos la línea, hermano? Entonces, muchas de las cosas que Dios dijo podían ubicarse en una persona histórica, como Isaac y como Salomón. Pero realmente detrás de estos personajes estaba ¿quién? El gran ungido, el Mesías. Entonces, muchas de las profecías que vamos a ver, Dios las decía tal vez en un cumplimiento histórico, pero el verdadero cumplimiento iba a ser ¿dónde? En la cruz de Cristo y en Cristo Jesús. Ese es un aspecto de la profecía y de la manera en que Dios habla. ¿Sí? Eso está muy claro en el Antiguo Testamento.
Sí.
Entonces muchas de las profecías que vamos a mirar era eso. Sí, a veces el judío te dice, no, pero es que esa profecía era para David. Sí, era para David. Pero David era figura de uno que habría de venir, su hijo. Y el mismo David le llamaba Señor al Mesías, a su hijo. ¿No? ¿No les dijo una vez el Señor esa pregunta a los judíos y los dejó? Vamos a ver otro aspecto. Entonces, miren, hermanos, vamos a ver Isaías 44, versículo 7. Isaías 44, versículo 7. Hablando el Señor de su omnisciencia, que eso ya lo hemos estudiado también. Mira lo que decía, vamos a leerlo desde el 6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará, y lo pondrá en orden delante de mí, como yo hago desde que establecí el pueblo antiguo. Anúnciele lo que viene y lo que está por venir. Entonces Dios se caracteriza porque Dios, como dice Apocalipsis, el Espíritu del Señor Jesucristo es el Espíritu de ¿qué? De la profecía. Una de las mayores evidencias de que la palabra de la que la Biblia es la palabra de Dios es la profecía. ¿Cómo Dios podía hablar 1500 años antes, 1000 años antes, 700 años antes, 500 años antes y cumplirse tal como Él lo anunció? Esa es la profecía, es algo maravilloso. Pero cuando Dios habla proféticamente, no todos solo tenemos el caso de que Él habla a un personaje histórico y eso se relaciona más adelante, sino que Dios habla por medio de ciertas, si lo podemos decir así, señales o símbolos físicos. ¿Cómo es eso? Jeremías le decía al Señor, y lo vamos a leer, vamos ahí a Jeremías, cómo el Señor usaba a Jeremías y ciertas experiencias de Jeremías para anunciar ciertas cosas que habrían de venir, ¿sí? Es otra manera en la que Dios anuncia y pone en orden las cosas. ¿Qué es eso? Dios anuncia, pero para que la gente entienda lo que se ha de cumplir, Él permite que haya un cumplimiento típico, no final. Cuando lo estudiamos Daniel, usamos esto, hicimos un paréntesis también en este aspecto. Pero ahora lo vamos a ver con el aspecto mesiánico de nuestro Señor Jesús. Jeremías 37, creo que está. 27, perdón. Mire lo que el Señor le dice a Jeremías para mostrar una profecía que habría de suceder. ¿Por qué vamos a usar este ejemplo para lo que vamos a estudiar dentro de 8 días? ¡Ay! Es que dice el judío, no, pero es que eso era algo que le sucedió a David. Eso es algo que le sucedió al pueblo de Israel. Eso es algo que le sucedió al profeta Oseas. Sí, pero eso no era algo final, sino que esa misma situación era un anuncio profético de Dios. Como este, mira lo que hacía el Señor. Y es una manera de la que Dios obra, para que cuando nosotros entremos a ver ciertos pasajes del Antiguo Testamento, no es que nosotros estábamos acomodando, es que Dios permitió esa situación para que cuando viniera el cumplimiento final en el Mesías, nosotros entendiéramos. ¿Sí? Porque el judío tropieza en estos asuntos por desconocer estas cosas. Por eso es tan importante el preámbulo. Mire lo que decía: en el principio del reinado de Joacín, hijo de Josías, en el 1, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo: Jehová me ha dicho así. Jeremías era ¿qué? El profeta. Dios, el que anuncia lo que ha de venir. Pero una de las maneras que Dios anuncia las cosas que ha de venir es como por señales. Hazte coyuntas y yugos y ponlos sobre tu cuello. Jeremías, hazte unas coyuntas y ponle sobre tu cuello eso. Y vas a ir y vas a decirle a los reyes de Judá y a este y a este que si no se someten a Babilonia van a morir, pero que si ellos aceptan el yugo de Babilonia, el Señor les va a conservar la vida. ¿Qué es esto? Una imagen habla más que mil palabras. Pero no era solo una imagen, era la experiencia del profeta la que iba a anunciar algo que Dios iba a hacer con su pueblo. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Por qué el Señor le permitió a David tener ciertas experiencias y guiado y dirigido por el Espíritu escribir ciertos salmos? Porque lo mismo que Jeremías, porque eso que vivió David y anunció era que no algo final, sino un anuncio profético, que cuando el Mesías viniera y dijera aún las mismas palabras que dijo David, viviera las mismas situaciones que David vivió, nosotros entendiéramos que era el cumplimiento final de la profecía del Mesías. ¿Sí? Jeremías tiene acá un yugo. ¿Por qué? Porque eso iba a pasarle al pueblo de Israel con Babilonia. ¿Sí? David se le empapa su lengua con vinagre, con esto. ¿Por qué? Porque eso era lo mismo que le iba a pasar al Mesías. David, su amigo, lo había de traicionar. ¿Por qué? No era simplemente el hecho, era un anuncio, ¿qué? Profético. ¿Sí estamos entendiendo el preámbulo, hermanos? Y mira que eso no es de extrañar. Mira lo que decía Eclesiastés. Es la manera en que Dios trabaja. Nosotros debemos entender y conocer los caminos de nuestro Dios. ¿Amén? Porque ahí llega la gente a interpretar la palabra sin conocer al Dios que la inspiró. ¿Sí? Eclesiastés capítulo 1, versículo 9. Entonces el Señor a veces usaba a los profetas, la misma experiencia del profeta, así como David. Usó las experiencias de David, ¿para qué? Para mostrarnos lo que habría de vivir el hijo de David, el Mesías prometido. Qué cosas, ¿no? Nuestro Señor es bastante didáctico en su manera de enseñar. Cosa que no entendieron los judíos. Mira lo que decía el Señor. ¿Qué es lo que fue? O sea, lo que ya pasó. Lo mismo que será. ¿Cómo va a ser el Mesías? Pues como lo fue el hijo de Abraham. ¿Cómo lo fue el hijo de Abraham para poder bendecir a las naciones? ¿Llevando qué? Su madero. Y siendo simbólicamente sacrificado por su padre. ¿Cómo va a ser el Mesías en su reinado milenial? Como lo fue Salomón. ¿De una manera qué? Simbólica. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. 1:9. Y nada hay nuevo debajo del sol. O sea, todas las cosas que iba a hacer el Mesías, ¿qué? No son nuevas, hermano. Por eso el Señor decía, como está escrito. Yo voy como está escrito. Y muchas de las cosas que el Señor decía que estaban escritas ni siquiera eran profecías habladas, eran hechos que profética e inspiradamente fueron, ¿qué? Dirigidos por el Espíritu Santo para que quedaran en algunos cantos. Los salmos. Ustedes van a ver a Cristo en la cruz en los salmos, en Isaías, en los profetas. Y simbólicamente en los sacrificios, en las fiestas de Israel, en el Éxodo, en la Pascua, hasta aún desde Abel lo es. Antes, aún lo primero que vio de Adán y Eva, ¿qué fue? Que Dios les cubrió la desnudez sacrificando un animal y vistiéndolo. Por eso Pablo usa ese lenguaje de vestidos de Cristo. O tú miras la vida de José, el hijo de Abraham, el hijo de Jacob. Dios lo había escogido siendo el más pequeño entre sus hermanos, el menospreciado. Así se le llama el profeta, por el profeta Cristo. Y él le cuenta a sus hermanos, ¿qué hizo Jesús? Anduvo hablando a los judíos. ¿Qué hicieron sus hermanos? ¿Qué? Tomaron la decisión ¿de qué? De matarlo. ¿No fue lo mismo que hicieron los hermanos de José enviándolo a dónde? Al pozo. Y después de enviarlo al pozo no quedaron suficientes y nos lo mandaron ¿a dónde? A Egipto. ¿Qué fue eso? Sino lo que iba a hacer el Mesías. Iba a ser rechazado por sus hermanos, pero iba a ser enviado a predicarle ¿a dónde? A los gentiles. Y en medio de Egipto, ¿qué hace el Señor? Después de pasar ciertas cosas, el Señor lo prospera. ¿Y qué es lo que le hace el Señor en medio de los paganos a su hijo José? Le da una esposa gentil. ¿Qué es eso si no es la iglesia? ¿Y qué es eso que es glorificado hasta lo sumo si no es que recibió toda autoridad? ¿Sí? ¿Sí ven cómo la vida de José es una sombra de todo lo que iba a ser el Mesías en años y años? Y cuando llega a la gloria y cuando está en su mayor aposento, cuando ya se le va a establecer, digamos, ¿qué pasa? El Señor permite que aquellos que lo habían menospreciado, ¿qué? Vuelvan a Él. No está prometido para el final de los tiempos, que Israel se volverá al Señor. ¿Sí ven cómo esos hechos no eran simplemente hechos? Eran profecías. Cosas. ¿Qué será con el Mesías? Ya fue. De muchas maneras. Entonces nosotros debemos entender eso para ver, al ver las Escrituras, entender esos aspectos. Amén. Entonces vamos a entender otra cosa que también es muy criticada. Cuando se llega a los salmos se dice, David está hablando de su experiencia. Sí está hablando de su experiencia. Pero a muchos se les olvida que David no solo fue profeta, no solo fue rey, sino también fue ¿qué? Profeta. Entonces, no solo estaba hablando de su experiencia. Cuando él hablaba de su experiencia, estaba profetizando. Vamos a leerlo. Segunda de Samuel me parece que está. Capítulo 23. Mira lo que el mismo profeta dice de David. Segunda de Samuel, capítulo 23. Capítulo 23. Ya al final del libro de Samuel. Las últimas palabras de David. Dice, capítulo 23, desde el 1. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto. Pero miren, hermanos, aquel que varón que fue levantado alto, cuando habló, habló siendo guiado por el Espíritu de Dios. Mira cómo él mismo lo dice. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Entonces vamos al Salmo 22 y comienza a hablar prácticamente de la cruz de Cristo. ¿Quién estaba hablando? ¿David? Sí. ¿David había tenido cierta experiencia? Sí. Pero en David, ¿qué? Operaba el Espíritu de Dios sobre él. ¿Sí se acuerdan? Desde joven, hermano, desde que David fue ungido, él tenía la experiencia que constantemente el Espíritu venía sobre él, ¿sí? Eso no fue solo en su vida, toda su vida el Espíritu venía sobre él. Aun cuando Saúl estaba mal, así en sus depresiones esquizofrénicas, por causa de su pecado y que venían espíritus a atormentarlo, ¿a quién puso Dios ahí? ¿A David para qué? Para tocar, pero no era David el que traía sanidad, era que el Espíritu que estaba sobre David. Y mira que David comienza a hablar de su hijo. Y su palabra ha estado en mi lengua, el Dios de Israel ha dicho. O sea, no era el mismo, era el Dios de Israel por el Espíritu sobre David hablando. Me habló la roca de Israel. ¿De qué le habló la roca de Israel? Habrá un justo que gobierne entre los hombres. ¿De quién va a hablar? Del Mesías. David aquí comienza a hablar de la gloriosa, del glorioso reino del Mesías y cómo él, como se le había dicho a Abraham, iba a llegar a todas las naciones de la tierra. ¿Sí? Pero esto no es lo único que habló David, hermanos. Casi la mitad de los salmos son salmos de David. Y los salmos no eran solo canciones donde tú comienzas a cantar y a bailar. Generalmente los salmos eran proféticos. Y David tenía el Espíritu sobre él. Algo que Pedro nos dice. Mira cómo Pedro hablaba de esta experiencia de los profetas. No solo de David, aunque David también se incluye en los profetas, ¿no? Mira cómo decía, primera de Pedro. Mira cómo Pedro anunciaba lo que iba a hacer David, primera de Pedro 1:10. Porque David en este caso nos habló de será como la luz de la mañana, ¿sí? Será como el sol a mediodía, decía él del Mesías ungido. Pero David también habló otras cosas, hermano. También por el Espíritu de Dios. Las cosas que vamos a ver dentro de 8 días fueron cosas que David habló acerca del aspecto del Mesías sufrido, su muerte, su cruz, su traición y el último día del Señor Jesús anunciado por los Salmos. Y era lo que Pedro decía. 1:10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. ¿Cuál era la gracia destinada a vosotros? Lo mismo que David decía en sus salmos. Bienaventurado el varón a quien Jehová no qué, no inculpa de transgresión. ¿Qué era eso? El perdón de los pecados, hermano. Esa es la gracia destinada a quienes, a nosotros. Y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona, y mira esta frase, y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. O sea que cuando dice David, el Espíritu del Señor está sobre mí, ¿cuál era el mismo? El mismo Espíritu de Cristo, ¿sí? El cual anunciaba, y lo vamos a ver en los Salmos de David, de antemano, ¿qué? Los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían. Entonces, cuando el Espíritu venía sobre David en los Salmos, y cuando él escribía los Salmos, ¿qué estaba haciendo el Espíritu de Cristo? Anunciando los sufrimientos que vendrían y que tendría que vivir ¿quién?
El Hijo de David,
el Mesías. Y no es de extrañarnos, hermano, hasta Asaf, cuando cantaba los cánticos, la Biblia dice que no solo estaba cantando, él le habló con sus propios ojos, hermano. Porque el judío te va a decir, no, pero es que eso era un cántico, que eso era no sé qué. No, hermano, conocemos las escrituras, pero las mismas escrituras nos hablan de esto. Primera de Crónicas 25:1. Las mismas escrituras nos hablan de que aquellos cantores que compusieron el libro de los Salmos, o los libros de los Salmos, que están en una sola colección que nosotros llamamos los Salmos, no eran simplemente cánticos, eran profecías. Capítulo 25:1 de Primera de Crónicas. Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Mar y de Jesudún. ¿Para qué? Para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos. ¿Qué hacían los salmistas, hermano? Profetizar. ¿Qué? Los sufrimientos que tendría el Mesías y las glorias que vendría tras ellos. Amén. Entonces no le parezca extraño cuando dentro de 8 días comenzamos a mirar salmos, porque eran qué, profecías mesiánicas. No se le haga entre 8 días cuando leamos ciertas experiencias que estuvo David. ¿Por qué? Porque era como el yugo de Jeremías, algo que fue, pero que también, ¿qué?
Será.
Y ya fue. ¿Dónde? En el Mesías prometido de Israel.
Amén.
Nuestro Señor Jesucristo. Entonces hoy apenas hicimos un pequeño preámbulo, pero dentro de 8 días vamos a entrar ya a las profecías que muestran, ¿qué? La muerte anunciada del Mesías. ¿Amén? Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te rogamos de todo corazón que tú prepares nuestro ser, Señor.
Amén.
Para que tu palabra halle buena tierra en nosotros.
Amén. Sí, Señor.
Ayúdanos a entender, aún con nuestra mente, Señor, porque tú nos diste la mente para comprenderte, Señor. Ayúdanos por tu palabra para entender, Señor. Y entendiendo y viéndote caer postrados ante ti, afirmar nuestro ser en ti. Realmente tú eres nuestro Dios, Señor. Tú eres nuestro Salvador. Tú eres el hijo de Abraham, hijo de David, Señor. Ayúdanos a conocer tu gloria y tu grandeza y aún tu sufrimiento por medio de tu palabra, Señor. Y que tu palabra pueda penetrar en nosotros, Señor, y ser guardada y atesorada, Señor. Y que al hablar de ti, al expresarte a ti, Señor, sea conforme, como decía Pablo, a las Escrituras, Señor.
Amén.
Que tú pongas ese celo y esa pasión que tenían aquellos discípulos tuyos, sí, Señor, por ti, por tu palabra, Señor, por lo que tú habías revelado, Señor. Ayúdanos, Señor, a no menospreciar la gracia que tú nos has dado por tu palabra, Señor.
Amén.
El testimonio que tú has revelado por las Escrituras de ti mismo, Señor. ¿A dónde te vamos a conocer si no es en tu palabra, Señor? ¿Dónde vamos a entenderte, Señor, si no es en tu palabra? Ábrenos los ojos, como aquellos ciegos, Señor. Ábrenos los ojos para verte, Señor.
Amén.
Y adorarte, Señor.
Sí, sí.
Bendito es tu nombre, Señor Jesús. Por los siglos de los siglos, Señor. Amén.